seguramente vamos a ser un poco más breves. Con respecto a lo que está diciendo nuestro co-conductor Alberto Ledesma sobre su experiencia en relación al poder que tiene los Estados Unidos y lo que corrobora lo que está diciendo acá el ingeniero Río Tonina, y cómo nos va a impactar esta nueva política asumida por el presidente Trump, quiera sea o no, quiero contar una experiencia respecto al poder que tienen los Estados Unidos, sobre todo los gobiernos paraguayos, y también en América, por supuesto, ¿no? El último cumpleaños del general Stroessner, el 3 de noviembre,
no ¿Vos, sé, ¿vos dónde prestabas?
Yo estaba prestando servicio en el regimiento de escolta. Yo era el jefe de operaciones, era teniente coronel cuando entonces.
¿Hasta el final del gobierno de Stroessner?
Claro, hasta yo estaba ahí. A mí me tomó el golpe ahí, estando prestando servicio. Y bueno, la visita, no se le invita para el cumpleaños al embajador norteamericano.
Era cuando eso era Timothy Trago vino, que le reemplaza a Robert White.
Como una tromba viene subiendo el agregado militar norteamericano a la comandancia del finado general Ruiz Díaz, ¿verdad? Y le reclama así, ¿por qué no se le invitó al... ¿Por qué se le discriminó? Y le dice el comandante, le dice, se habrá traspapelado la invitación, o la policía motorizada tal vez no llegó a su destino, no llevó a su destino la invitación. Pero hay un antes. El comandante nos reunió a los principales, ¿verdad? A los más antiguos de aquel entonces, y nos consulta si convenía invitar al embajador norteamericano, habida cuenta que era muy contraria a la política del general Stroessner para este cumpleaños, ¿verdad? Que de hecho era ya una actividad oficial, ¿verdad? Dejó de ser un acto particular para oficializarse, ¿verdad? Venían todos los embajadores. Y bueno, cuando a mí me tocó opinar, le dije, nosotros no podemos dejar de invitar al embajador norteamericano. Y otro compañero mío, el general Garrigosa,
le conozco,
que
al general
que me seguía en antigüedad, también dijo lo mismo, ¿verdad? Pero el más antiguo, que ya falleció, el teniente coronel Colmán, que era el comandante de batallón, le dice, sí, mi general, ¿qué le vamos a invitar a estos que nos están contregando día a día? Y dice el comandante en aquel entonces, dice, yo ya hablé 2-3 veces con el señor presidente, dice, sobre este tema, si invitamos o no invitamos. Y el señor presidente en ningún momento no me contestó nada, se calló. Bueno, él asumió como un no, el comandante, y no le invitó. Les quiero mostrar al día siguiente, cuando viene el agregado militar norteamericano subiendo la escalera, estoy viendo, ¿verdad? Como un torbellino viene, pide audiencia y le reclama al comandante, ¿por qué? Ese mismo día la embajada norteamericana convocó a todos los embajadores del Paraguay en la embajada para reclamar a los embajadores. Sí, porque ellos aceptaron a sabiendas, porque sabían de que ellos iban a ser odiados en el cumpleaños. Y bueno, ese fue el último cumpleaños, el 3 de noviembre de 1988. El 3 de febrero de 1989, estrepitosamente se le destituyó al general Stroessner.
Y a
mí no me cabe la menor duda que este último episodio fue
la gota que aceleró.
Inaceptable. Realmente, groseramente se le discriminó al embajador. Y eso no puede ser.
Y vos sabés,
ese general, error cometió el general Stroessner. Y le costó todo lo que después le costó.
Yo estaba en el diario hoy en ese momento.
Sí.
Y haciendo un poco de historia, cosa que no se sabe, ¿verdad? Ahora, increíble es saber todo esto que el general está contando. Y quiero agregar algo. Yo trabajaba en el área internacional en el diario Hoy, en ese momento. Y el día antes del golpe, nosotros recibimos la visita de periodistas norteamericanos que venían llegando al Paraguay y nos decían, venimos a cubrir el golpe contra Strong. Y todos nosotros sabíamos que teníamos colegas estadounidenses del New York Times, de Los Angeles Times, del Boston Globe, de toda F, Reuters, AP, UPI, estaban ya aquí para cubrir el golpe. Lo que te muestra nomás que la organización incluso de la cobertura ya estaba todo gestionado en Estados Unidos.
Pero hay otro hecho también que, para no decir de que este es un suceso que ocurrió con en un momento circunstancial de la vida política del Paraguay, hay otro hecho. Ustedes se han de acordar, en el año 1965, el presidente Goulart quería construir con el Paraguay esta represa que hoy se conoce como Itaipú. Se hizo el acuerdo el 13 de enero de 1964. Le dice el presidente Goulart, vamos a compartir esto. Yo no voy a poner una sola estaca sin que comparta esto con el amigo y vecino pueblo paraguayo, presidente Goulart. Pero pateaba contra la política de seguridad nacional de Estados Unidos, porque él estaba muy vinculado con la Unión Soviética, ¿verdad? Y recibía mucho apoyo. Y cuando eso no era bien visto, la presencia rusa o soviética en América, y fue destituido mediante un golpe militar en el año 65. En marzo de 64, un año después, el Brasil invade Paraguay con dos batallones mecanizados, con dos fuerzas acorazadas que vienen de Curitiba y de otro lugar del Brasil. Invaden el Paraguay, ahí en Salto de la Guaira. Y no había reclamos que valga, no calzaba por los brasileños nada, no iban a salir por nada del mundo. Es más, nosotros en ese momento estábamos en República Dominicana, también por esta cuestión de la caída de
Trujillo.
Del presidente, en aquel momento, un presidente electo democráticamente, pero que pateaba también contra la política de seguridad de los Estados Unidos, no me acuerdo ahora el apellido, se estaba interviniendo la OEA, con la Fuerza Interamericana de Paz. La Fuerza Paraguaya estaba comandada por el coronel Cuba en aquel entonces. En ese momento, en esa misma ocasión, nosotros estábamos codo a codo con Brasil en este tema de mantenimiento de la paz en República Dominicana. Aún así nos invaden. No había forma de sacarle. Viene el canciller Dean Ras de los Estados Unidos, 8 horas nomás vino acá en el Paraguay. No se sabía lo ni que vino. Arregló la situación. Brasil sacó su tropa, se negoció el acta final de Foz do Iguaçu, que fue la base del Tratado de Itaipú. Para demostrar nomás el enorme poder, y yo creo que es de sonsos, de tontos. Es más, y es más tonto aún el que cree que los Estados Unidos no se va a enterar de la conducta del gobierno o de sus funcionarios. Ellos saben más que nosotros, más que el Vaticano. Ellos manejan la información del día a día. Así la embajada mismo de los Estados Unidos, coste que el nuestro es un país pequeñito, ¿verdad?
Sí.
Pero la embajada de los Estados Unidos tiene todos los servicios que tiene el gobierno de los Estados Unidos estando allá en su base. Tiene la presencia del servicio secreto, tiene la presencia de la CIA, tiene la presencia del FBI, tiene la presencia militar por medio del ministerio, por medio de la Secretaría de Defensa, y tiene la presencia del Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de la Secretaría Exterior de los Estados Unidos. O sea, el que no conozca eso, no sé cómo podemos calificar. Y no se puede sobrepasar estos lineamientos hasta ahora. Ahora, el caso de Evo Morales es distinto. Ellos se dan cuenta cuando uno es nacionalista y quiere hacer bien por su país. Pero no es el caso nuestro. No somos absolutamente nacionalistas y no queremos hacer bien por el país.
Y no solo eso, general. Estamos desenfocados también.
Totalmente.
Y acá, leyendo lo que decías vos al comienzo, y quiero unirnos más a esto, se va a agravar más para la gente en nuestro país que pretende seguir torcido. Se va a ir agravando. Porque en Estados Unidos esa política del cual vos hablabas desde el 65 y que viene ya de mucho antes, ¿verdad? Se siguió hasta Barack Obama, hasta ahora. Ahora asume un nuevo gobierno. Que yo creo que va incluso a aumentar la apuesta. Porque este cambio de 46 fiscales en Estados Unidos no es porque no se hace porque se quiere copar el poder. Se hace porque estos 46 fiscales están protegiendo delincuentes. Y se agravó. Allá pues también hay un...
Disculpame, antes que termine el problema. ¿Cuál es el desafío en este momento de Cartes? ¿Sabe cuál es? El tema Nicolás Leo. Ese es el tema. Si
sigue protegiéndole.
Si le siguen. O sea, no, que tenga razón. Yo, por ejemplo, no me meto en la parte que sea el problema de él. Pero vos no te podés negar al pedido de extradición de la Fiscalía General del Estado de los Estados Unidos, ¿verdad? Si ellos te dicen, a este tipo me mandás, ¿verdad? No, paraguayo, no. Bueno, cuando vos sos un país tutelado, te estoy diciendo, no, eso no le hace a Suiza porque no le trae, pero cuando vos sos un país tutelado como el nuestro, que vivís de la plata que ellos te dan, ¿verdad? Porque el Paraguay vive de la plata que le dan los Estados Unidos, de los préstamos, la venta de bonos, pero los bonos no se venden en Capiatá, se venden en los Estados Unidos, la banca americana. Entonces, sos un país tutelado. Si no le llega a mandar en el plazo que le dieron, fuiste Horacio Carlos.
Ocurrió con Rico. A Rico vinieron a llevarle de acá. Varias veces le escondió y le negó el gobierno. Hasta que vino personalmente el secretario privado del presidente de los Estados Unidos acá en Paraguay para reclamar al presidente de la República. Y ahí se le encontró a este sí, traficante.
Y existe hasta hoy la famosa ley Rico en, sí, Estados Unidos. Pero para, viste, general, si me permití, el ingeniero también. Hablamos de tantos temas y medio que nos vamos por muchas ramas, ¿verdad? Y yo quería enfocar, y como conclusión de mi parte, hoy en este momento, ahora, en este instante, domingo, vemos 46 fiscales estadounidenses despedidos. Vemos embajadores en todo el mundo que van a ser reemplazados.
No, todito
ya vemos esta política del cual acá el general Juan... Juan Pozo está hablando, va a haber un cambio, de hecho ya está habiendo un cambio, menos intervencionismo y que los países se ocupen más de su gente. Y quiero mencionar un discurso del presidente Trump en Estados Unidos. Dice él, nosotros estamos haciéndole el aguante a un montón de corruptos que se chupan toda la plata de obras, alcantarillados, rutas que hacen, se chupan la plata ellos, generan pobreza y nos envían a nosotros acá para que nosotros le paguemos salario a empleo que ellos por corrupción no están pudiendo dar, dice.
Que claro.
Entonces, es clarísimo, dice el presidente estadounidense, ocúpense de sus desempleos, dejen de comer plata y enviarnos a nosotros su pobreza, porque nos están creando problemas a nosotros, dice. Estados Unidos tiene un desempleo feroz y ahora se está arreglando eso. Y también Estados Unidos, este sistema que viene más de 100 años ya siguiendo ellos, le creó a Estados Unidos un enorme problema y generó en el costado el crecimiento de otras potencias como China, que se ocupa hoy día de hacer y fabricar productos que Estados Unidos ya no fabrica. Estados Unidos es tremendo. Ustedes tienen que ver un programa que se llama COPS en Estados Unidos, ¿verdad? Que son unos policías que recorren las calles, arrestan delincuentes. Pero si vos te fijas bien en esa serie, vas a ver el mundo real de los Estados Unidos, en qué está su población, en las drogas, en la delincuencia. Hay ciudades donde ya no se puede entrar desde cierta hora. En Washington DC desde las 6 de la tarde vos ya no te puedes pasear así nomás. Entonces tenemos a un presidente allá que quiere arreglar esas cosas y que hoy despide a 46 fiscales que, con el sistema viejo que se venía haciendo, terminan protegiendo delincuentes. Porque estos 46 fiscales que son despedidos hoy, y les quiero contar algo, en parte están despedidos, y quiero hablar del fiscal de Manhattan, que vino a proteger a un grupo de pedófilos, como este John Podesta, que era el asesor de Hillary Clinton, que está metidísimo en pedofilia. Entonces nadie investigaba más. Había filtraciones de información delicadísima que los fiscales ni siquiera se molestaron en investigar. ¿Qué hace el presidente Trump? De un plumazo le borra a 46 fiscales.
Pero hay más, Alberto. Yo quiero agregarle más a eso. Esta relación y esta construcción de la muralla, que de hecho ya está luego. Y que
se había va, ya luego esa
se,
muralla.
Que se va a ampliar y reforzar con México. En la prensa aparece el presidente mexicano poniendo serios reparos a la política de Trump. Trump sabe perfectamente que ese presidente mexicano es un corrupto hasta la maceta. ¿Cómo un corrupto se va a oponer? A lo mejor en el discurso, pero en la realidad no tiene la fuerza moral, y va a seguir poniendo y reforzando la muralla a Trump. Porque México en este momento no tiene un gobernante que pueda decirle no, hasta acá llegaron. Porque no tiene, no las credenciales democráticas solamente, sino las credenciales morales. Eso nos puede ocurrir a nosotros, no, distinguidos.
No, no, no,
las credenciales general, morales.
Quiero completar
sí,
lo
señor,
que decís para mostrarnos más al mundo. Y a veces nosotros leemos los periódicos y queremos decir, este presidente Trump loco. Todo es bola. Dañan tendéngulo y coa con mundo. Y te quiero completar lo que acabas de decir. No solo es un presidente corrupto, este presidente mexicano, un inútil que está permitiendo que toda su fuerza pública esté sometida a la delincuencia, al narcotráfico y al sicariato. Que hoy está infestando México.
Sí, pero a entonces, él le ponen la grande corporación,
ingeniero,
¿no le puso
ingeniero,
a este mexicano?
Correcto. Pero quiero decirte, ingeniero, y al general Juan Pozo, ¿vos crees que en su sano juicio un presidente que quiere a su país, porque hay que reconocer que en Estados Unidos la mayoría de los presidentes quieren hacer algo por su pueblo, muchos de ellos metidos con las corporaciones que ahora se está cortando, pero este muro hace rato que está ahí ya construyéndose? Imagínate lo que va a hacer, ingeniero y en general Pozo, que estos sicarios empiecen a invadir Estados Unidos. De hecho ya está ocurriendo luego, ¿verdad? Por supuesto que el muro tiene toda la razón de ser, ¿verdad? Y nosotros como país, como Paraguay, tenemos que ver estos mensajes. Tenemos que limpiarnos de corrupción, tenemos que dejar de fallutear con el aeropuerto, tenemos que corregir.
Tenemos una llamada, Mirko, cortito. Adelante, por favor. Adelante.
¿Se cortó?
Bueno, lastimosamente se cortó.
Tenemos que corregirnos.
Tenemos general. Un minutito.
Tenemos un minuto de tiempo. Creo que tenemos que corregirnos. Creo que nuestro canciller tiene que trabajar más con Evo Morales, negociar con Venezuela y dejarse de pelotudear con estas cosas. Y ser más papistas que el Papa. Y tenemos que corregirnos internamente. Y el presidente Carter tiene que tomar menos whisky. Creo que se convirtió en un alcohólico que ya no maneja este país, que está en manos de otra gente.
Si te podés despedir, por favor, de nuestra sí. amable audiencia, que tanta paciencia nos tuvo, ingeniero Ríos.
Yo pienso que estamos bastante, vivimos de crédito en crédito, nuestra deuda va creciendo y lastimosamente tenemos un presidente que no gobierna y sus asesores tabacaleros son los que manejan este país, y eso no puede ser. No tenemos rumbo, estamos a la deriva, ¿verdad? No hay un futuro para este país. O sea, todo es así, no, este es mi cuate, no acabamos de tocar tanto, vamos esto que lo otro. Todo es saqueo acá. El que más rápido roba es el mejor, y la ciudadanía tiene que tener en cuenta que este perjuicio, nosotros vamos camino a Grecia, a lo que le pasó a Grecia, y todos van a sufrir, porque el Paraguay no está en Europa, que va a venir la Merkel y le va a dar la plata. El Paraguay nadie le va a dar la plata. No le crean a Macri, no le crean a nadie. Macri es un gran embustero que va a venir a hacer el verso, va a enchufarle el mono de a Yasunetá y se va a mandar a mudar. Y la promesa que le va a hacer a Carter es que si quieres hacer el recuto, nosotros te apoyamos.
Bueno, muchas gracias, ingeniero Ríos Tonina. Alberto, si quieres despedirte un poco de nuestra amable audiencia.
Nada más, general. Creo que vamos a ir cambiando y yo tengo esperanza.
Siempre, y bueno, yo eso es lo que siempre reverdece. Amable oyente, tengan todos ustedes, de la cruda verdad, tengan todos ustedes muy feliz domingo. Muchas gracias por...